Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde que el día de Andalucía, el 28 de febrero, llegara la lluvia, prácticamente es que no ha parado de llover en la provincia, salvo treguas muy puntuales como la de ayer. Pero hoy, aquí en Málaga, ya tenemos encima una nueva borrasca también, que mantiene activo el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la serranía de Ronda y en la parte más occidental de la comarca de la Costa del Sol. Se estima que pueden caer 20 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora. De momento, los registros de lluvia pues están muy por debajo de esa cifra. Te voy a dar algún dato. Por ejemplo, 6 litros de lluvia han caído en Los Reales, en Sierra Bermeja. 3 litros en Casa Arabonela y en el embalse de Guadalmansa, en Benavís. Un par de litros de lluvia por metro cuadrado en puntos de la serranía de Ronda, como Pujerra, Cuevas del Becerro y en el río Genal de Jubrique. Y apenas un litro de lluvia en Estepona, Manilva y Gaucín. Aquí en la capital, por ejemplo, seguimos esperando esa lluvia. Un día más miramos a los embalses, que vienen ganando agua de una manera espectacular desde que comenzaron las lluvias hace ya casi 3 semanas. A esta hora, los pantanos están al 53% de su capacidad, con 325 hectómetros acumulados. Es el agua garantizada para el consumo de la provincia de Málaga durante 2 años y 10 meses, para que te hagas una idea. El pantano de Casasola sigue al 100%, así que sigue desembalsando por la parte de arriba, de eso te voy a hablar ahora, y también evacuan agua otros pantanos, como el del Conde del Guadalhorce, que está al 98%, ha llegado al 100%, así que está desaguando, ahora mismo está al 98% de su capacidad. ¿Cómo están los ríos? Que también es un punto que en estas últimas lluvias nos ha hecho estar muy pendiente de ello. Bueno, los ríos, por ahora no hay nada que nos tenga que preocupar. Todos los ríos de la provincia están monitorizados por la Junta de Andalucía, vigilando permanentemente el nivel de su caudal, y todos están a esta hora en nivel blanco. Muy buenas tardes. Por cierto, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y con todo este panorama quiero saludar a esta hora, 12.33 minutos, al delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Fernando Fernández Tapia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegado, lo primero que le tengo que preguntar es por algo que es el tema de conversación de cualquiera en la calle, ¿no? ¿Cómo es posible que en la provincia tan afectada por la sequía como Málaga estemos tirando el agua? ¿No hay una infraestructura que poder utilizar para llevar el agua de donde está sobrando a donde falta? No sé, ¿la Junta no ha podido hacer nada para evitar toda esa cantidad de agua que estamos tirando desde hace días de los pantanos?
Bueno, pues la Junta ha hecho mucho en estos 6 años que llevamos en el gobierno, desde enero de 2019, en materia de infraestructura hídrica, después de muchísimos años.
Pero, delegado, me refiero
sí, yo sé a lo que se refiere usted.
Sí, claro, tenemos el tiempo limitado
ya,
en la radio.
Pero es que entra tan directa que muchas veces también hay que... En fin, bueno, venga.
La pregunta, ¿hay algo que se podría haber hecho o que se puede hacer para evitar tirar agua desde los pantanos desde hace ya una semana?
Bueno, los pantanos tienen sus medidas de seguridad y naturalmente cuando llevan a su máximo hay que desembalsar. Ahora mismo, ¿qué se está haciendo? Pues se está haciendo desde la parte de la Junta de Andalucía interconectar los distintos sistemas de explotación para llevar agua del lugar donde hay más a donde hay más déficit, ¿no? Pero lo que está claro es que 32.000 litros por segundo, que es lo que ha estado desembalsando la Concepción, unos 30 o 32 metros cúbicos por segundo, no hay tubería que lo pueda acoger. Es decir, en el Plan Hidrológico Nacional sí había una previsión, bueno, de interconectar las cuencas de las zonas más húmedas a las más secas, pero desde el punto de vista técnico, 32.000 litros por segundo no se pueden, vamos, se pueden, igual se podrán, no lo sé, pero que ahora mismo no hay infraestructura que pueda traspasar o transferir ese agua desde un lugar a otro.
Porque en todo caso, siempre hemos hablado de los sistemas del Guadalhorce, de los pantanos del Guadalhorce, esa conexión con el de la Axarquía.
Claro.
Esa conexión existe, lo que pasa que la cantidad es tanta que es imposible
claro,
de asumir.
Claro, es lo que te explicaba. Las conexiones existen, ahora mismo tenemos conexión, pero no es que existan, es que Málaga le ha estado transfiriendo durante 2 años 300 litros por segundo de manera continua a las arquías.
Claro, y esa tubería
claro,
ahora mismo se está utilizando para algo de agua pasar desde los pantanos del Guadalhorce hasta las arquías, porque no cabe todos esos 32.000 litros por segundo que se están tirando, es imposible a lo mejor meterlo en una tubería, pero ¿se está utilizando o está cerrada por algún motivo?
Es que ahora mismo no es necesario, por eso, es decir, lo que yo quiero explicarte es lo siguiente: tenemos interconectado Málaga con las arquías con Málaga, Málaga Costa del Sol, Costa del Sol Málaga. Es decir, una a través de bombeo rojo hacia las arquías y el otro a través de, perdón, uno a través del bombeo de la Rosaleda hacia las arquías y otro que es el bombeo de Rojas hacia la Costa del Sol, que son 500 litros por segundo, ¿vale? Bien, eso es agua tratada y agua para abastecimiento humano. Eso está conectado. ¿Por qué ahora mismo no se está transfiriendo desde la Rosaleda a las arquías? Pues porque no hace falta. Ahora mismo la sarquía es autosuficiente con el agua que había en el pantano y con los pantanos y con los pozos del río Chillar y, por lo tanto, en este momento no era necesario. Cuando ha sido necesario se la ha estado transfiriendo 300 litros por segundo.
O sea, delegado, que esa imagen, claro, esa idea que tenemos los ciudadanos de, oh, pues ¿por qué no se lleva el agua que sobra, que estamos tirando, por qué no se guarda, se almacena en la Viñuela, que es el pantano más grande que tenemos y el que está más vacío a día de hoy?
Claro, porque no hay una conexión directa entre los pantanos del Guadalhorce con el pantano de la Viñuela. Hay una conexión, es decir, el agua de los pantanos del Guadalhorce lo trata la ETAP de la Tabal, lo envía al bombeo de la Rosaleda y de ahí se envía a la estación de el Trapiche en la Sarquía y de allí ya abastece a la población de la Sarquía. Pero una conexión pantano del Guadalhorce, pantano la Viñuela no existe como tal, porque yo no sé si ha visto la imagen, seguro que sí, porque la ha visto toda España, me imagino. Imagínese meter 32.000 litros por segundo en una tubería.
Claro, supongo que es un riesgo, además de ser imposible, o por lo menos con las tuberías que tenemos. Delegado, ¿hasta cuándo vamos a estar pues desalojando agua de los pantanos?
Bueno, pues eso lo deciden los distintos directores y directoras de los sistemas de explotación. Naturalmente, las normas de seguridad de las presas son las que determinan hasta qué nivel se puede estar. Por lo tanto, mientras que siga entrando agua en el pantano de la Concepción a través del río Verde y mientras siga entrando agua en el pantano del Conde Guadalhorce a través del río Turón, que tiene una cuenca muy generosa y que naturalmente desemboca mucha agua, pues habrá que ir aliviando. Es un desembalse controlado que naturalmente, como digo, las normas de explotación de las presas lo determina. Cuando se llegue ya a un nivel de seguridad adecuado, pues entonces se cortará el desembalse.
Estamos hablando con el delegado de Aguas de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, con Fernando Fernández Tapia. Delegado, vamos a hablar de la presa de Casasola, que sé que es uno de los puntos en los que la Junta está muy atento trabajando. Por resumir, los oyentes lo saben, lo venimos contando, pero el embalse está lleno, la tubería para desaguar por el fondo del pantano de forma controlada está atorada, eso provoca que esté saliendo el agua por arriba, por el aliviadero, vertiendo agua sin control al río Campanillas, que el martes se desbordó y provocó inundaciones en esa zona de Málaga, en ese distrito. Sobre lo primero, ¿por qué se ha producido ese atoro? Porque hay expertos que han dicho en esta emisora que es por falta de mantenimiento de la propia presa y también de los cauces de los ríos. De hecho, quiero que escuche al ingeniero hidráulico José Enrique Navarro.
El problema que tiene esta presa ahora mismo es que no funciona. Está evacuando por el aliviadero, que es una medida de emergencia para evitar el colapso de la presa, y al evacuar por el propio aliviadero, pues es como si la infraestructura no existiese. Todo el agua que digamos que entra a la cuenca de drenaje, pues entra en el propio río. Además, supone un riesgo más añadido, porque las presas no están diseñadas para trabajar por el aliviadero de forma constante. Corren otra serie de riesgos que son menores, porque las presas tienen un aguante bastante fuerte. De hecho, se diseñan para tiempo de retorno de 1.000 años. Pero el riesgo está ahí presente. Es decir, no solamente no está trabajando, ¿vale?, sino que además supone un riesgo extraordinario.
Bueno, este experto hablaba en estos micrófonos de riesgo extraordinario. Claro, hablamos de riesgo. Ya si le pone la palabra extraordinario y al lado ponemos presa, pues puede generar inquietud. ¿Qué le decimos a los vecinos de Campanillas y en general a los que nos están escuchando?
Bueno, lo que vamos, se lo he dicho antes, las presas tienen su norma de regulación, sus normas de control y de seguridad. Por eso se producen con cierta regularidad, una vez al mes, la apertura de su desagüe de fondo con el fin de tener la garantía de que cuando son necesarios, pues van a funcionar. Esas maniobras se han venido haciendo en Casasola, igual que en todas las demás presas, porque así lo establece el sistema de explotación de presas, ¿no? Lo que pasa es que, por motivo, bueno, pues totalmente ajeno e involuntario, se ha producido una colmatación, una acumulación de sedimentos y de arrastre de las distintas borrascas danas que hemos venido padeciendo del mes de octubre, y eso ha provocado pues que los desagües de fondo pues no funcionen. Se ha estado trabajando del mes de enero, bueno, después de la dana de noviembre se ha estado trabajando en esa presa y bueno, lo cierto y verdad es que se han hecho muchas actuaciones, pero que no ha podido funcionar el desagüe de fondo en esta última momento. Claro, ha seguido entrando agua en la presa debido al caudal del Campanilla, y ha llegado un momento en que ha desembalsado por arriba, por el aliviadero. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ya se ha encargado una obra de emergencia para llevar a cabo la... técnicamente es poner una tubería que va a dar lugar a que se pueda evacuar hasta 5 metros cúbicos por segundo de ese agua. Al mismo tiempo se va a hacer una batimetría, que ya se hizo una, pero había mucha turbidez, mucho fango, mucho lodo y bueno. Y
¿qué es una batimetría, delegado?
Batimetría es como un examen, es como un análisis, es como una radiografía
de lo que está ahí atorado.
De la presa. Exacto, del fondo de la presa. Ahí hay troncos, hay cañas, hay piedra. Ahí, bueno, pues todo lo que arrastra un río o que puede arrastrar un río en su curso, ¿no? Entonces, eso de tal manera se ha depositado en esa zona y hace imposible que se pueda articular la apertura del desagüe de fondo. Entonces se está trabajando con una empresa que ya se le ha encargado por emergencia lo de la tubería para evacuar ese agua, se ha encargado la batimetría y se va, creo que me dijeron que hoy mismo empezaba, una grúa grande que ya lo estuvo trabajando ahí en el mes de enero, pero que, bueno, luego vino la lluvia y no se ha podido continuar. Es una especie de grúa grande, le llaman como con una cucharilla bivalva, tiene como una espátula, una tal, que va removiendo el fondo hasta poder sacar los sedimentos que impiden que el desagüe esté operativo. Esas tres actuaciones se van a hacer al mismo tiempo y nosotros esperamos y confiamos, según nos dicen los técnicos, que en cuestión de 3 semanas a lo sumo pueda estar el tema solucionado.
La tubería está de urgencia, toda esta, la batimetría y la cucharilla, todo eso en 3 semanas, delegado, para que lo entiendan los oyentes, porque no es fácil, lo explica muy bien el delegado, pero es un tema complicado. En 3 semanas podríamos decir que la presa de Casasola, en lugar de estar tirando el agua por arriba, que no es por donde tiene que tirarla, porque ahí no se puede controlar, ya podríamos hacerlo aliviándolo por abajo, de un desagüe de fondo, que es el que se puede abrir o cerrar, claro, de forma controlada, por así explicarlo.
Exactamente, esa es la previsión que tenemos. Por eso se va a trabajar en las tres opciones. Una tubería auxiliar que evacuaría agua por abajo. Dos, bueno, la batimetría es una radiografía, eso no es lo que vendría a determinar lo que está pasando ahí en el fondo de la presa. Y la grúa esta bivalva va a seguir trabajando con el fin de sacar o remover esa materia que hay en el fondo con el fin de intentar, bueno, pues despejarlo con el fin de que el desagüe de fondo pueda operar.
Claro. A principios de semana, el propio consejero de la presidencia, Antonio Sanz, apuntaba al trabajo de los buzos para poder desatorar la tubería. Vamos a escuchar lo que nos contaba ayer precisamente un experto, el director del Instituto Andaluz de Buceo Profesional, Manuel Crespo.
Los pantanos no se ven nunca nada, ¿no? Los pantanos, la visibilidad del agua es cero. También está el agua bastante fría. El agua puede estar abajo a lo mejor a 5 grados, con lo cual está muy fría. Necesita traje seco o traje de circulación de agua caliente para poder aguantar al trabajar un rato. Y después hay que bajar herramientas hidráulicas y hay que cortar troncos o lo que sea para quitar. Si cuando quita el atoro saliera agua, eso podría ser peligrosísimo para los buzos, que los podía arrastrar y matarlos, ¿no? O sea que es una operación bastante compleja, bastante cara.
Delegado, ¿se descartaría en principio, si funciona todo lo que se va a hacer de manera urgente en 3 semanas, se descartaría entonces la necesidad de recurrir a buzos para desatorar la tubería principal? ¿Se esperaría un poco? ¿Sería
no
una
lo
medida...?
Sé. Es que eso es un futuro. Uh-huh. Eso es hablar de futuro, no lo sé. Ahora mismo, en este momento no se lo puedo decir porque además eso está dirigido, esta operación, por personal técnico de la presa. Yo soy el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y naturalmente sé porque estamos en el tema, ¿no? Pero son cuestiones muy, muy técnicas que naturalmente hay que irla planificando y decidiendo sobre la marcha. No es la primera vez que se utiliza el método de los buzos. Porque, claro, un buzo, cuando lo permite, porque ahora mismo hay mucho fango, mucho lodo y no hay visibilidad, como bien ha dicho el señor este que ha hablado, ¿no? Entonces, en época de normalidad, donde el agua no está turbia, no está con tanto lodo y barro, los buzos es una buena medida, puesto que te dan la visión real de lo que está pasando ahí abajo y de lo que hay, ¿no? Por lo tanto, si desde el punto de vista técnico se considera que puede ser también una alternativa utilizar esa medida, pues se utilizará con toda seguridad.
Fernando Fernández Tapia, delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, un saludo. Gracias a vosotros. Adiós.
Por cierto, pasaban unos minutos de la 1 de la tarde de ayer cuando 3 motoristas, 3 amigos naturales del municipio gaditano de Jerez de la Frontera realizaban una ruta por aquí, por Málaga, por la serranía de Ronda. Circulaban junto al río Genal, en Pujerra, cuyo cauce pues bajaba y baja con fuerza debido a las lluvias. Uno de ellos, el que iba encabezando el grupo de moteros, decidió atravesar el río a pesar de que el cauce estaba alto y a pesar de que el agua bajaba pues a gran velocidad. En pleno puente, el motorista perdió el equilibrio y fue arrastrado junto a su moto por la fuerte corriente. En ese momento se daba la voz de alarma y se ponía en marcha un amplio dispositivo para localizar a este motorista, una operación que continúa a esta hora en la zona donde, como decimos, este hombre fue arrastrado por el agua.
Lo que se ha hecho es un poco desaguar y quitar todos los medios que había que obstaculizaban el agua en los ojos de ese puente. Troncos, que había muchísimos, había piedras muy grandes, total, todo eso con maquinaria pesada se está moviendo.
Según cuenta aquí en los micrófonos de COPE, el portavoz de la Guardia Civil en Málaga, Jorge Martín, los equipos de rescate trabajan centrados en esa posibilidad, que el motorista esté atrapado cerca del puente entre el material que viene arrastrado por la fuerza del agua.
Barajamos la posibilidad de que puede estar cerca de la zona donde cayó, pero de alguna forma en el fondo del río, atrapado de alguna manera o incluso sepultado con piedras y arenas del río.
Bueno, la Guardia Civil pues continúa con ese dispositivo río abajo, aunque este portavoz nos cuenta que hay pocas posibilidades de que pueda aparecer lejos del puente, de donde se le vio por última vez. En fin, una triste historia sin duda. Hoy llega la cuarta borrasca en apenas 3 semanas y te voy a dar un dato. Este tren de borrascas con Hanna, con Conrad y con Lawrence y la que ahora se suma, Martiño, pues ha dejado hasta ahora casi 800 incidencias en la provincia de Málaga. Es la provincia andaluza con mayor número de emergencias atendidas por el 112. A esta hora, 12.48 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza, ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. Y que sepas que hasta las 11 o las 12 de la noche, dependiendo de la zona, pues estamos en aviso amarillo por lluvias, en la serranía de Ronda, en la comarca del Valle del Guadalhorce, en la comarca de la Costa del Sol. Eso significa pues que pueden caer 20 litros por lluvia, por metro cuadrado, perdón, en una sola hora. Es el primer día de la primavera y ese primer día lo estamos recibiendo con máximas de 22, 21 grados en todo el litoral, 18 grados de máxima se esperan en Antequera y 14 en Ronda. Mañana viernes caerán las temperaturas un par de grados y seguirá lloviendo especialmente en el litoral.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, como cada semana recurrimos a los expertos de Silver Gold Patrimonio, que es una empresa malagueña que nació en 2018, y recurrimos a ellos para conocer más sobre la inversión en metales preciosos, una opción de inversión para cualquier bolsillo. Cada semana nos lo cuenta su CEO, precisamente se encuentra con Carmen. Carmen, cuéntanos.
Sí, el CEO de Silver Gold, que ya saben los oyentes, que es Javier López Milán. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los principales metales de inversión y qué los hace tan atractivos?
Pues los principales metales de inversión son históricamente el oro, la plata, pero también tenemos platino, paladio, rodio y osmio, entre otros.
La volatilidad del mercado y los cambios en la economía global tienen un impacto directo en la confianza de los inversores en general, pero te quiero preguntar por este sector en concreto. ¿Qué otros factores influyen en el precio de los metales de inversión?
Pues fundamentalmente la demanda, los costes de producción y también la incertidumbre, digamos, del mercado financiero, que hace que mucha gente busque alternativas y que busque, digamos, comprar. Al final se traduce en que el precio viene determinado por la escasez que pueda haber o no en un momento determinado a la hora de la producción que pueden hacer las refinerías.
Desde Silver Gold hacéis mucho hincapié en que vosotros comercializáis metal físico. Ahora que estamos en plena era digital, ¿cuál es tu visión sobre los metales preciosos frente a otras alternativas de las que tanto escuchamos hablar, por ejemplo, como las criptomonedas?
Las criptomonedas tienen su espacio y yo ahí, bueno, tengo mi propia opinión. Para mí, sinceramente, creo que no representa o no puede representar reserva de valor, porque detrás entiendo, ¿vale?, desde mi desconocimiento, que no hay nada. Ahora, tú tienes metal físico, lo tienes, podrá valer más, podrá valer menos, pero tú lo puedes tocar, ver que realmente está ahí, sabes que hay algo detrás. Y bueno, pues para mí es fundamentalmente, a pesar de que estamos en una era digital y que tú puedes después representar incluso ese metal a través de tokens, a través de distintas referencias digitales, pero tiene que haber después un sustento, un subyacente que sea el metal físico.
El valor de lo físico en esta era digital en la que vivimos. ¿Qué papel juegan o deberían jugar los metales preciosos e inversión en la diversificación de una cartera tipo?
Pues en una cartera tipo, pues obviamente, como siempre hemos comentado, que lo principal, el principal éxito viene por una correcta diversificación, pues los metales forman parte, deben de formar parte de también otra forma de alternativa, pero no como alternativa, sino debería de llegar, desde mi opinión, por lo menos hasta un 20% de una cartera tipo. Y dentro de eso, pues diversificar no solamente en un solo metal, sino en función también del perfil, en varios metales. Entonces, para mí, creo que los metales preciosos deben de ser un referente dentro de cualquier tipo de cartera.
Una persona que no tiene conocimientos financieros o que tiene conocimientos muy básicos, cuando te escucha hablar puede decir, uf, a mí eso se me escapa, yo de eso no entiendo, ¿cómo me voy a meter yo ahí? Por eso te quiero preguntar, ¿cómo puede acceder al mercado de metales preciosos una persona, pues eso, que tenga un conocimiento financiero muy, muy básico?
Pues primero, informándose correctamente de cómo funciona el mercado. Luego, pues, se puede, por ejemplo, acercar a cualquiera de nuestras oficinas, quedar con cualquiera de nuestros consultores, en los cuales le dará toda la información que pueda necesitar acerca de cómo funciona este mercado, para que, una vez correctamente informado, pueda tomar una decisión de si quiere entrar o no en este mundo.
Es que claro, como en todas las inversiones, lo mejor es ponerse en manos de quienes saben, pues en este caso de los expertos de Silver Gold. Javier, miremos al futuro. ¿A qué desafíos se enfrenta el sector en los próximos años?
Pues fundamentalmente a la profesionalización de todo el sector a la hora de la comercialización, ver cómo realmente podemos hacer llegar a todo el mundo, digamos, las bondades que puede tener ese tipo de inversiones, dar seguridad, obviamente, también para todos los compradores. Y esos son los retos fundamentales que creo que también corresponde a cualquier otro tipo de mercado, cualquier tipo de oferta. Cada día aumenta pues más riesgos de fraude, falsificaciones, etcétera. Dar tranquilidad, dar seguridad, creo que son los principales retos que se tiene que plantear cualquier, no solamente ya en este sector, sino en cualquier otro que quiera, digamos, acceder a que los clientes confíen su dinero en cualquier tipo de compra o cualquier tipo de inversión.
Y un apunte para terminar, ¿cómo podemos contactar con un consultor que nos oriente sobre todo esto de lo que nos estás hablando?
Pues a través de la página web o a través del teléfono de atención al cliente, en el cual pues derivará al consultor o a la oficina más cercana que tengamos disponible al domicilio del cliente.
Javier López Milán, CEO de Silvergold. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, sabes que siempre estamos pegados a la actualidad, a todo lo que ocurre en Málaga, y lo que va a ocurrir en Málaga en cuestión de días es que se va a inaugurar una exposición de la que te quiero dar algunas claves. Lunes 24 de marzo, inauguración de la exposición sobre Semana Santa que organiza desde hace ya algunos años esta emisora, COPE Málaga. Justo Fuentes, director de COPE Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
El lunes tenemos inauguración, lo vamos a contar, por supuesto, en directo para que estén al tanto los oyentes. ¿Qué va a pasar y dónde va a pasar?
¿Qué va a pasar? Pues como tú bien acabas de decir, inauguramos nuestra exposición de Semana Santa, que este año la dedicamos a lo que son los estandartes de Virgen, ¿vale? Todas aquellas cofradías agrupadas y algunas no agrupadas que tiene su estandarte Virgen, pues vamos a hacer una exposición de fotografías de nuestro querido amigo y compañero Eduardo Nieto. ¿Situados dónde? Hasta el año pasado lo hacíamos en Calle Larios, pero en la normativa municipal, pues obviamente nos traslada un poco a la Alameda principal. A la altura, la exposición la podrá ver de dos maneras. A la altura, pasado Cultura, en ese semáforo, que hay una heladería en la esquina, hasta el Hotel Oliyu. Más o menos.
Estamos hablando del lateral sur, de lo que se dice el lateral sur, el Alameda, lo que está más pegado al mar, y el lado norte es donde está el famoso carril bici del que tanto hemos hablado, que está más pegado, pues como al centro, por así.
Ahí no lo vamos a poner para no molestar a nuestros queridos amigos los ciclistas. No, nos vamos al otro lado a poner nuestra exposición, de verdad. El lunes a partir de la una haremos programación especial desde allí y por la mañana ya estarán viendo los movimientos de los mupis y la colocación de todo.
¿Hasta cuándo se va a poder ver esos estandartes que acompañan a las vírgenes en la procesión de las vírgenes de la cofradía de Málaga? ¿Hasta cuándo?
Hasta el lunes 7 de abril, que es obviamente la semana anterior, que arranque la Semana Santa, que arranca el día 13, pues un poco ya vamos despejando la ciudad, porque la ciudad en esta semana se empieza a transformarse, montando las tribunas y tal, y nosotros queremos que la exposición se vea de la mejor manera, más brillante posible, que es una exposición, ya te digo yo, espectacular.
Espectacular. Son cosas que están ocurriendo en Cuaresma, porque en Semana Santa, que también estamos preparándolo todo, ya te hemos avanzado, pues la gran novedad de este año en la retransmisión, con dos estrellas de la comunicación en Semana Santa, Adolfo Arjona, más de 35 años contando la Semana Santa, y Francisco Javier Jurado Coco, que se suma este año también. Así que de eso hemos hablado algo, hemos avanzado algo. Más adelante tendremos aquí en el programa también a las dos estrellas.
Sin lugar a dudas, como tiene que ser, es una apuesta muy importante por la comunicación, por la Semana Santa, desde una perspectiva un poco más social, más cultural, y sobre todo de una perspectiva bastante más cofrade, que es la parte donde Coco, obviamente, seguro que lo va a hacer espectacular. Y Adolfo, bueno, pues sin lugar a dudas, la continuidad de todos los años, como te voy a decir, 35 años haciendo Semana Santa, con lo cual, bueno, pues un motivo de alegría, casi 12 horas diarias de transmisión, todo un reto técnico y de personas, con lo cual, pues mira, las radios algunas veces tenemos que tirarnos a esos barcos, y encantado lo hacemos porque nos encanta.
Nos vamos superando cada año. Eso lo digo yo, que claro, como trabajo aquí, pues hay que presumir. Pero es que ya no sé qué se nos va a ocurrir para el año que viene.
No me des ideas, que alguna cosa hay por ahí. Alguna cosa más hay por ahí.
Justo Fuentes, muchísimas gracias. El lunes 24 de marzo, inauguración de esa gran exposición de imágenes espectaculares que te daremos cumplida cuenta de esa inauguración el lunes en directo. Gracias, Justo. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, que hoy es jueves y significa que hasta las dos de la tarde tenemos tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Leticia Tebull, Soraya García, Sonia Crespo y Maite Otero. Hasta las dos de la tarde.
Y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya.
hacer que se nos vaya el tiempo. No quisiera que esto termine.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Esto que estás escuchando es COPE más Málaga. Hasta las 2:00, la tertulia de mujeres de los jueves con Rosa Francia, Leticia Tebul, Sonia Crespo, Soraya García y Maite Otero. Antes del debate, el mensaje de Credialpes. Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, a lo mejor el banco ya te ha dicho que no te la puede conceder, pues no te preocupes, llamas a Credialpes, les explicas lo que tú necesitas y ellos se encargan de negociar con el banco para que esa hipoteca sea tan flexible que te sea cómoda. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas, fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Atención hosteleros y caterings. En Bonisilla tenemos mesas, sillas y todo el mobiliario para vuestro negocio, nuevo y de segunda mano, a precios increíbles. Renueva tu espacio con calidad y ahorro. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2:00, como cada jueves, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Sí, señor. Bien hallados todos.
Y superando borrasca tras borrasca.
Claro.
Y ahí tenemos los pantanos llenos. Ahora vamos a hablar precisamente del agua. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer.
Como siempre, también nos acompaña Maite Otero, profesora de la Facultad de Derecho. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Gracias por hacerte un huequito. Nos acompaña Leticia Tebul. Ella es abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes. Me sigue costando oírte, que todo parece eso. Que te agobia.
Pues anda, que yo cuando pienso que a las demás no le doy tanta bomba, pero es que no se me ocurre tanto. Pero
hoy
bueno.
Me he acordado yo de Leticia porque tengo una compañera que es periodista y perfumista. Y digo, anda, eso no lo es nuestra amiga Leticia.
Perfumista, bueno, ya lo... No, yo preferiría hacer quesos o algo.
Bueno, pero no me pega con Elista. No. Soraya García, ella es fundadora de Cormorán Consulting y es la lideresa del PSOE en un paraíso llamado Benauján, donde están en alerta, en aviso amarillo por lluvias y también aquí en la capital. Lo que pasa es que aquí no ha caído ni una gota todavía. Soraya, buenas tardes. Ahí está lloviendo un poquito, ¿no? ¿O no?
Buenas tardes. Sí, ahora mismo precisamente lleva toda la mañana lloviendo y había parado un poquito, pero acaba de empezar otra vez. Y aquí seguimos, en este paraíso que de momento también nos mantiene un poco aislados debido a las consecuencias de la lluvia que nos han dejado sin carreteras y acceso necesario que están perjudicando a las empresas de la comarca.
Pues sí, yo cuando pasa estas cosas, que no dudo que no sea complicado, ¿eh? Que no dudo que los técnicos de las administraciones no sean los mejores, pero claro, cuando tú dices... Madre mía, y de verdad, una carretera hasta el mes de agosto no se podrá abrir un solo carril. Está afectando esto durante tanto tiempo a tantos trabajadores. Pero bueno, es el tema del que todo el mundo habla, la lluvia con la que hemos sufrido, ¿verdad?, de sequía, y ahora que llevamos días tirando del agua. Y bueno, pues seguro que más de un oyente habrá dicho, ¿de verdad que no se puede llevar el agua que estamos tirando de los pantanos pues a otra parte, a otro pantano, al de la Viñuela, por ejemplo, que está pues todavía con al 40% puntual? Creo recuerdo, o sea que nos queda hasta el 100%, que es el pantano más grande que tenemos en la provincia, pues a lo mejor lo podríamos acumular todo ahí. Sobre esto dice el delegado de Aguas de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapia, con el que hemos hablado hace un ratito, nos dice esto.
No hay una conexión directa entre los pantanos del Guadalhorce con el pantano de la Viñuela. Hay una conexión, es decir, el agua de los pantanos del Guadalhorce lo trata la ETAP de la Tabal. Lo envía al bombeo de la Rosaleda y de ahí se envía a la estación del Trapiche en la Sarquía. Y de allí ya abastece a la población de la Sarquía. Pero una conexión pantano del Guadalhorce, pantano La Viñuela no existe como tal.
Estamos tirando, nos explicaba el delegado, 32.000 litros de agua por segundo desde hace ya semanas, pero bueno. Id anotando, ¿no? Esto del agua. Ir anotando porque voy a ir poniendo como sonidos y meloncitos que vamos a ir hablando, abriendo, y ya cada uno pues que se centre en el melón que quiera. Por ejemplo, la situación que una vez más viven los vecinos de Campanillas. Como no se ha hecho el encauzamiento del río Campanillas, ese que nos prometió la anterior Junta de Andalucía, la del PSOE, que ha prometido la nueva Junta de Andalucía, la que lleva ya 7 años, pues como no se ha hecho nada, cuando el río sufre una crecida, se inundan algunas de las urbanizaciones. Desde hace más de 15 años, Lorena reside precisamente en El Brillante, que está en Campanillas, una de las zonas que resultan más afectadas cada vez que el río se desborda, algo que, desde luego, no es la primera vez que ella vive.
Hace 5 años lo pasamos muy mal, porque perdimos mucho. Yo y todos mis vecinos perdimos los vehículos, todos los vehículos que teníamos en casa. Perdimos todas nuestras viviendas. Nuestro sótano estaba totalmente inundado, llegaban al techo, se perdió todo. Y en la primera planta llegó 80 centímetros. Perdimos todo, todo. Tuvimos que remontar otra vez.
Y cuando remontan, el río se ha vuelto a desbordar ahora. Y dice Lorena que ella, cuando compró la vivienda, no tenía ni idea del problema que hay en esa zona.
¿Tú por qué te has comprado la casa ahí? Es que si a mí alguien me dice que es zona inundable, no me compro la casa, lógicamente, pero somos muchos vecinos. Entonces, a día de hoy, creo que hay muchas posibilidades de arreglarla, de hacer cosas, de encauzamiento del río.
Otro melón que abrimos. La situación de la presa de Casasola, que es la que regula precisamente el agua del río Campanillas, la que sirve para controlar las crecidas del río. Como está al 100% de su capacidad por las lluvias, pues la idea es que tenía que desaguar de forma controlada. Lo avanzábamos como una última hora justo a esta hora el jueves pasado. La Junta de Andalucía anuncia que va a desaguar de forma controlada. Pues nada, no ha podido ser de forma controlada porque la tubería para hacerlo está atorada. Está atorada por ramas, por rocas y a saber por lo que hay ahí abajo, que de hecho pues van a empezar a hacer un estudio para ver qué puede haber ahí abajo. Ante este problemón, porque es un problemón que la presa esté soltando agua por el aliviadero, por arriba, que eso lo hace de forma constante y no de forma controlada, según los expertos con los que hemos estado hablando esta semana, pues como estamos ante un atoro que supone un problema serio, la Junta ha anunciado que va a hacer una serie de medidas. Pues, entre otras cosas, una tubería alternativa para poder vaciar de forma más precisa la presa. De esto nos ha hablado también el delegado de Aguas, Fernando Fernández Tapia.
Técnicamente es poner una tubería que va a dar lugar a que se pueda evacuar hasta 5 metros cúbicos por segundo de ese agua. Al mismo tiempo se va a hacer una batimetría. Batimetría es como un examen, es como un análisis, es como una radiografía del fondo de la presa. Y se va, creo que me dijeron que hoy mismo empezaba, una grúa grande que le llaman como con una cucharilla bivalva. Tiene como una espátula, una tal, que va removiendo el fondo hasta poder sacar los sedimentos que impiden que el desagüe esté operativo. Esas tres actuaciones se van a hacer al mismo tiempo y nosotros esperamos y confiamos, según nos dicen los técnicos, que en cuestión de 3 semanas a lo sumo pueda estar el tema solucionado.
Pues a ver si en 3 semanas puede estar solucionado el atoro de la presa de Casasola. Y por cierto, ya el último meloncito, está así como algo anecdótico también para calentar un poquito el debate. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, que ahora no lo explicará Soraya, pero ya es un hombre fuerte en el PSOE, que antes era de los críticos, estaba un poquito más ahí agazapado, pero ahora ya es un hombre fuerte del PSOE. Y entonces, pues en medio de esta preocupación y de las alertas y de las inundaciones que también ha habido en Cártama, ha dicho que la Junta de Andalucía, con un aviso de lluvia y dejando abandonado a los vecinos de Cártama, que no se le habían echado cuenta, en fin, algo que ha negado rotundamente la Junta de Andalucía, que decía que emergencias 112 estaba completamente en contacto con el alcalde, en fin, que la seguridad ha sido para todos. Pues con estos melones, ¿por dónde queréis empezar? Sonia Crespo.
A ver, a mí es complicado y muchos puntos que has puesto sobre la mesa. A mí lo que me indigna más es el tema del atoro de la presa. O sea, que estén removiendo ahora y limpiando los sedimentos. Esto es como lo que la limpieza de arroyos, de canalizaciones en general, me parece ofensivo. No sé en qué están de verdad las administraciones. La que le toque,
una puntuación,
me da igual.
El delegado, que eso mismo sí, le hemos preguntado, sí, ha dicho que los técnicos periódicamente realizan unas labores, que eso en el mes de noviembre se abrió un poquito la compuerta para limpiar. Teóricamente hay un mantenimiento. Lo que pasa es que también tanta lluvia tan seguida y además el arroyo, los arroyos, los ríos que no están del todo limpios, pues claro, cuando llega el desagüe de la presa, llega de todo.
Efectivamente, eso no me sirve, porque la limpieza de arroyos, de que tú lo sabes, Mónica, lo contamos, los periódicos, es una cross, ¿no? Es una noticia en cualquier momento, la limpieza de arroyo y de cauces, ¿no? Entonces, eso no funciona bien y ahora nos vemos con este problema. En cuanto a mí me parece fatal. Fatal escuchar a un alcalde, me da igual que sea socialista, que sea del Partido Popular, que sea independiente, si queda por ahí de ciudadano alguno, decir que la comunidad autónoma, el gobierno, en este caso el gobierno andaluz, ha tratado con desdén a los vecinos de un determinado pueblo. Mira, no, lo siento, pero no me lo creo. Imposible. La misma atención, pongo la mano en el fuego, no sé ni cómo ha ido. Estoy segura que se ha tenido hacia los vecinos de Campanillas que los de Cártama, por favor. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de declaraciones, es que no se las deberíamos ni comprar los medios de comunicación.
Voy
no.
a añadirte una cosa a eso que no. dices del alcalde de Cártama. Y ahora seguro que Soraya ahí está en Cope Ronda apuntando, claro, que ahora ya verás. Sí, ahora va tu turno, Soraya. Pero simplemente por aclarar algo del alcalde de Cártama. Cuando hubo la dana del mes de octubre, dijo... Es que ya es el momento, lo dijo en esta emisora, supongo que en otros medios, es el momento ya de volver a abrir los expedientes, porque en Cártama hay muchísimas casas que se inundan, precisamente, por ejemplo, Doña Ana, donde los vecinos no quieren que vayan los medios de comunicación, mucho, cuando pasa esto. Nos ha pasado esta última vez. ¿Por qué? Porque son casas que están en suelo y de forma irregular e ilegal. Y entonces el alcalde dijo... Esta vez ya hay que tomar medidas porque ponemos en riesgo a los vecinos y ponemos en riesgo a la Guardia Civil, en fin, a mucha gente que trabaja cuando ocurre un fenómeno de estas características. Vamos a abrir los expedientes y hay que empezar a demoler, a derribar. Eso lo dijo en el momento caliente. Sí. Hemos intentado hablar con él de este tema desde el mes de octubre y estamos a 20 de marzo. No hay manera. El alcalde de Cártama, se lo digo a Soraya por si quiere trasladarle nuestro interés, no hay manera de que quiera atendernos para hablar de, alcalde, va a empezar a abrir, porque es que, claro, no es muy, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, no es muy cómodo empezar a abrir expedientes para derribar viviendas.
Ni en Cártama ni en Mijas, que no lo ha hecho uno ni lo ha hecho el otro, cuando estaba el Partido Socialista, el Partido Popular, con el tema de los diseminados. Es que luego está el otro tema. Escuchábamos hace un momento aquí a Lorena, esta vecina de Campanillas, que dice, la pobre, es que yo me compré aquí una casa y yo no sabía que esto era suelo inundable. Yo también me he comprado un piso que no sabía que estaba por encima del límite marítimo terrestre. Y cuando llegó la Diputación y dijo que nos expropiaba medio jardín para hacer la hacienda litoral, perdone, y te dice, pero si es que está usted por encima del límite marítimo terrestre. Si es que se los propio, porque además no tiene usted derecho. Tú lo pondrás
sí, pero
en su,
el límite lo cobran eso, como...
Exactamente,
todo,
a tanto...
¿no?
En fin, sí. Lo que iba a decir. Entonces, los ayuntamientos... O sea, esto son las administraciones. Por eso creo que aquí no hay que entrar en el color político, ¿no? Aquí las cosas se han hecho muy mal. Se han hecho muy mal porque se construye donde no se debe. Los ayuntamientos también tienen que ver en esto, ¿no? Porque son los que dan los permisos. Eso del que ha comprado su vivienda de manera legal. Luego están los que han construido donde Dios le dio a entender y ahora se ven con este problema. Por eso creo que no hay que hacer demagogia con este asunto y ser serio. Entonces me sorprende que un alcalde que sabe muy bien cómo funcionan estas cosas, pues haga soberanas declaraciones tan de verdad tan feas y tan alejadas de la realidad.
Rosa Francia.
Sí, lo que pasa es que tenemos que ser comprensivos. Quiero decir, ahí la mano dura tiene que ser previa. A la hora de impedir que se construya ilegalmente en cualquier sitio, en zonas inundables, etcétera. Entonces sí que esperamos que nuestras autoridades cumplan con su responsabilidad y lo prohíban, lo impidan, aunque les llamen de todo. Pero una vez que están ya hechas las casas, también es verdad que ya es una cuestión de poner a una familia en la calle, que luego encontrarán otro sitio, que a lo mejor les está salvando la vida, pero que es muy duro decir, dejen lo que han hecho, donde gastaron sus ahorros y váyanse a buscarse la vida. La solución siempre es lo previo, no claro, lo que viene después. Claro. Ahora, cuando efectivamente hay un peligro que no solamente es para los vecinos, sino para todos los que les ayudan, etcétera, es una responsabilidad de quien sea, del alcalde que sea, de el responsable que sea, tratar de que se cumpla la ley y de que las zonas que son inundables queden para las aves.
Bueno, vamos a escuchar a Soraya. Veo que no queréis hablar. Rosa, por ejemplo, no ha hablado nada del río Campanillas, del embovedamiento o del encauzamiento. Ahí que recuerdo cuando venía Carmen Casero, que decía, era delegada de Fomento entonces, hemos llegado, he abierto el cajón y me he encontrado un proyecto sí. Que la anterior junta del PSOE hizo, no. Pagó para embovedar, para desviar el río, sí. Eso ya no sirve. Pues ha pasado 7 años y sí, seguimos
y
igual.
Hace
mucho
verdes.
Tiempo que no voy a Campanillas y recuerdo que la última vez que estuve, ya hace años, y me encanta ir por allá, pero no tengo ocasión, que ya se hablaba de la necesidad de que se encauzara el río. De eso se viene hablando. Quiero decir que si no lo mencionaba es porque es una cosa que es archisabida.
Soraya García.
Soraya tiene aquí hecho un montón de apuntes, no sabe por dónde va a coger el tema. Vamos a ver, voy a empezar por lo que decía inicialmente Sonia, ¿no? Sonia, hay que ser alcalde o alcaldesa para entender y verse en la piel de un regidor local. En estas situaciones. Cuando un alcalde se queja, como se quejó Jorge, que, ojo, no es susceptible de ser partidista, porque Jorge siempre ha sido, y esto lo hilo con lo que decía antes Mónica sobre ser crítico o no ser crítico, Jorge siempre ha sido crítico y autocrítico, y lo ha sido y ha sabido reconocer cuando la administración pública gobernada por el Partido Socialista no actuaba debidamente para lo que él entendía como responsable institucional, que para él es lo primero. Cuando alguien es alcalde al margen del partido, siempre tiene por bandera su municipio y cómo se afecta a los vecinos. Lo ha hecho en su momento con cuestiones sanitarias cuando gobernaba el Partido Socialista y no le ha dolido en prenda reconocer cuando el Partido Popular arrimaba el hombro en algo que necesitara. De igual forma que ahora puede criticar el verse desamparado o el verse en un momento determinado con falta de información o con falta del apoyo que él ha sentido, porque si lo transmite así es que lo ha sentido y algo se ha tenido que hacer mal por la administración que está al frente de todo esto, que era la Junta de Andalucía, para que él hiciera esa crítica. Y lo digo porque yo, intentando hacer un balance objetivo de la situación y de esa crítica o esa queja del alcalde, vi ayer que en el CECOP estaba el alcalde de Málaga, pero no estaba el de Cártama. Y no es comprensible que haya unas inundaciones que están afectando a Campanillas y que esté el alcalde de Málaga debidamente, pero que esté afectando de la misma forma en un municipio.
¿Pero no estaba porque no fue invitado el alcalde de Cártama?
según lo que traslada Jorge, no estaba invitado el alcalde de Cártama, CECOP. Entonces, entiendo que esa es la queja que él tiene. Yo creo que en esto no se trata ya de decir o de criminalizar o señalar al alcalde por quejarse, sino que la administración competente, en lugar de entrar en una confrontación con él, lo que tendría que hacer es sentarse y decir, vamos a ver, ¿por qué te has sentido así? Vamos a ponernos a trabajar en consonancia, sin partidismo, sin tacticismo, sino en una voz única cuando todos los vecinos son afectados, los de Campanillas y los de Cártama. Con respecto al tema de lo que hablabais de los expedientes urbanísticos, sí que es verdad que es muy difícil y es muy duro para un alcalde tener que tomar esas decisiones. Porque, claro, la gente compra, pero no se informa previamente, o aún sabiendo los riesgos que tienen, los asumen. Lo que pasa, claro,
bueno,
piensan
Soraya,
que no,
o
no les va a llegar a afectar.
Si a mí me están cobrando el agua, el gas, el IBI, si a mí me están cobrando, yo no tengo por qué saber leyes. Sé que el ayuntamiento me está cobrando el IBI, pues entiendo que es que mi casa está en un suelo adecuado.
Mónica, no tienes que saber leyes, pero sí tienes que saber...
Ahora le preguntaremos a la profesora de Derecho.
Vale, sí tienes que saber dónde vas a comprarte la casa, aplicar el sentido común y saber que siempre hay unas escrituras que reclaman lo suyo, pase lo que pase, que son las del agua. Y eso lo han dicho siempre los mayores. Por lo tanto, quien compra tiene que saber que si construye o compra una vivienda cerca de un cauce...
O sea, que los vecinos... Lorena, que ha comprado en Campanillas, en una urbanización de Campanillas, entonces ella... se tenía que haber informado, aunque el ayuntamiento, el ayuntamiento de Málaga
y
habrá autorizado.
De Paiporta y de Catarroja en Valencia también.
A ver, son cuestiones distintas. De todas formas, hay expediente urbanístico que es el que le corresponde abrir al ayuntamiento, pero luego está el de la zona inundable, que es competencia de la Junta de Andalucía, que es la de la cercanía a los cauces. Y ahí también tienen que tener su visión en esta cuestión. No obstante, sin criminalizar a nadie, yo entiendo que en un momento determinado un particular quiere comprarse algo. Evidentemente, en estas zonas normalmente los costes son más bajos de la compra, porque evidentemente tienen luego esta circunstancia. Pero que lo digo como un llamamiento general, no por ellos en particular ya que tienen esta situación, y habrá que buscarle una solución, ¿vale? Lo digo en general, cuando alguien compra, que busque la manera de informarse previamente de dónde está comprando y cuáles son las consecuencias que puede tener en general, no solamente por esta situación. Pero ya digo, eso por una parte, ¿no? Y luego, y termino con esto. Con respecto al tema de las obras hidráulicas que se tendrían que hacer para prever situaciones de sequía, como lo que hablabais al inicio, con respecto a los trasvases que se pudieran hacer para que no se desagüe en un sitio y ese agua se pierda cuando tenemos necesidades en otro, en este caso en la provincia de Málaga. Esas obras que son muy costosas y poco rentables políticamente. Entonces, claro, no se abordan. Pasa como cuando nos vemos en la situación que tenemos ahora en la Serranía de Ronda. Son obras como la de el tema de Ronda a San Pedro, no se abordan esas infraestructuras porque son muy costosas, pero luego no tienen una rentabilidad política y, por tanto, pase quien pase por la administración, va a intentar poner parches y mirar hacia otro lado. Y creo que es el momento de que las administraciones se sienten, consensúen esas obras, en este caso las hidráulicas, para que la percepción de la gente no sea, oye, estamos en plena sequía, tenemos la posibilidad de tener agua que nos está haciendo daño, pero que además podríamos utilizarla para paliar los efectos de la sequía en algunos sitios concretos como la sarquía, y estamos desaguando de esa forma. Por lo tanto, ahí tendríamos ya que tener un poquito de responsabilidad. Y luego, y termino, para que nadie vaya a pasar de puntillas por el tema de Campanillas. Llevamos 6 años de gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular. Ahí también se podía haber intervenido y no se ha hecho todavía. Me parece una barbaridad que la obra del encauzamiento, o sea, el estudio para el mismo, se esté poniendo en manos de los privados. Yo creo que ahí está muy bien que se mantengan informados, que se tengan en cuenta sus opiniones, pero hombre, el proyecto debe ser responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. Y yo creo que ya se tendría que estar trabajando en todas estas materias por todas las administraciones. Cierro con el alcalde de Cártama. Todo mi apoyo, mi solidaridad absolutísima para los afectados, pero todo mi apoyo al alcalde, porque vuelvo a decirte, Sonia, hay que ponerse en la piel de un alcalde que está en la calle, con el barro hasta las rodillas ayudando a los vecinos, y siente, y cuando dice que no se siente amparado, no se siente atendido por la administración pública competente, que es la Junta de Andalucía en este caso, es que algo se está haciendo mal.
Bueno, pero Maite, pero la otra parte del conflicto dice exactamente lo contrario. Dice claro. que lo trataron exactamente igual, igual que los demás. Por lo claro. tanto, no vamos a quedarnos los que no
Rosa,
tenemos...
¿Por qué no estaba en el CECOP? Yo he visto imágenes del CECOP.
Pero no sabía dónde estaba.
Pero
¿por qué no fue? Estaba invitado, no estaba
Pero te
invitado.
Tienen que invitar en una situación de emergencia a que tú como alcalde...
Aparte,
que
mira, yo como... Yo como
no sé las reuniones sin ser convocado.
Se tiene que convocar. Se tiene que convocar. No se va a presentar allí por la cara para formar allí un...
Yo como no sé... Claro, que convocaron, sí, no, me quedo, sigo quedándome,
chicas,
sigo
no
quedándome
vez,
con la duda, simplemente una duda que no supone.
No, pero mi pregunta es, ¿estaba allí en la foto el alcalde de Álora, que suele ser también claro. un problema siempre el río Guadalhorce, aunque esta vez no la ha liado en el tema sí. de Álora? ¿Estaba el alcalde de Pizarra, que también a no veces estaba, ha ocurrido? No. ¿Estaba la alcaldesa de Almojía?
Porque era para Málaga Capital.
Claro, ¿estaban esos alcaldes donde claro. siempre pero, suele haber
claro,
problemas?
Es que claro. ahí está la cuestión, no estaban ninguno.
Bueno, pero uno era del PP. Y otros son del PSOE, claro, Soraya.
Pero a ver si me entiende. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué si estaba el alcalde de Málaga y no estaban convocados?
Porque era para el problema aquí.
Porque era
bueno,
para
pues
Málaga.
Es no, pero bueno, vamos a ver, el problema estaba en Campanilla, pero también estaba en el Guadalhorce, también lo tenían los vecinos de Cártama, de Santa Ana. ¿Por qué no estaba el alcalde de Santa Ana en estas inundaciones en el CECOP? Entonces, ¿qué más está? ¿Por qué no se convocan a todos
no,
los alcaldes?
Mira,
yo
Soraya,
entiendo,
no.
Yo entiendo
yo creo,
la queja.
De verdad, no. No se puede hacer populismo con eso, no.
Pues mira,
no,
Sonia,
no
pues
se puede. Mira,
un...
ayer,
pues
por ejemplo, había peligro, ayer había un peligro grave, gravísimo. Yo estuve ayer en Sevilla con el desbordamiento, nada más y nada menos que el río vale. Guadalquivir. Y ahí se trata lo que es inminente y preocupante. Que yo no digo que la situación no fuese preocupante en Cártama o en Almojía, no lo digo porque lo desconozco. Eso es una reunión técnica, no es lugar para populismo. No es momento ni lugar para populismo. A lo mejor
Sonia,
me toca muy de cerca
Sonia.
Porque acabo de venir de Valencia. Y el ambiente es soporífero, de hartazgo de la ciudadanía ante los políticos por este tipo de declaraciones que hace este señor. Que me da igual, que si fuese del PP le diría exactamente lo mismo, Soraya. No se crea eso. No se crea
Sonia,
esa alarma.
Mira,
no se le dice a la gente que la Junta de Andalucía está tratando, mirando de soslayo a los vecinos de Cártama porque el alcalde es del PSOE. No se le puede decir
Sonia,
eso.
Sonia, venga. Escúchame, mira, te voy a poner un ejemplo en la otra parte, ¿vale? Para que entiendas lo que estoy explicando. Mira, yo ayer escuchaba también las declaraciones de Francis Salado como alcalde, ¿vale? Con respecto a lo que pasó en la carretera con los atascos y demás.
Estamos hablando del presidente de la Diputación y
presidente de la
y el alcalde de Rincón de la Victoria.
De la Victoria
y ayer
¿vale?
fue brutal, casi 20 kilómetros... De retenciones por un accidente en el túnel de Cerrado de Calderón que le contamos.
A mí, nada que ver con la lluvia.
Sonia, escúchame, al margen de eso, él salió haciendo unas declaraciones que para mí, yo las catalogué de desafortunadas, porque entiendo su papel como alcalde, pero en el momento en el que lo hizo y cómo las hizo... las vi, no las vi oportunistas, las vi lógicas dentro de la demanda de un alcalde, pero evidentemente las formas o las palabras que utilizó las sentí muy desafortunadas, porque tiene también la visión como presidente de la Diputación y las carreteras en la provincia de Málaga en ese sentido tienen mucho déficit. Ahora, yo no lo cuestiono como alcalde en la declaración que hace, porque entiendo que ayer estaría negro, como estaba el alcalde de Cártama. Es que no se puede considerar que un alcalde tiene más derecho de tener información que otro, porque en un sitio se tenga una afectación y en otro otra. Yo, como alcaldesa que he sido, me veo en esa situación en 2018, donde no se convocó el CECOP, pero si se hubiera convocado, el Ayuntamiento de Ronda tenía problemas. Pero es que el Ayuntamiento de Benojan, el de Corte de la Frontera y el de Jimera, tuvo muchísimos problemas. Probablemente nos hubiéramos visto en esta situación también, que era que se convocaba al Ayuntamiento de Ronda, pero no al resto.
Bueno, pero no hablemos de algo que no ha ocurrido y además del pasado. Quiero escuchar, Soraya, que no han hablado todavía ni Maite ni Leticia. Maite Otero.
Semanas anteriores, el CECOP se ha reunido con el alcalde. Yo recuerdo reuniones en Mijas, en Marbella, y es con el alcalde del municipio. No reúnen a varios alcaldes, no por nada, sino porque entiendo que no es buena la coordinación. Porque se habla de un tema o se habla de otro tema. Si tienen que atajar el problema de Cártama, que lo tiene, y no lo dudo, pues tendrán que reunirse con el alcalde de Cártama. Y entiendo que esa es un poco la lógica y de lo que venimos viendo en las semanas anteriores. Retomando los melones... A bueno, al hilo de los diseminados y las casas que se construyen.
Te pregunto, que eres profesora de Derecho, si un ayuntamiento me está cobrando a mí el IBI, ¿yo debo pensar que, oye, pues si me lo está cobrando es que estoy bien, estoy haciendo las
Eso
cosas
no
bien?
No
me
la
legaliza
casa.
La casa por mucho que me esté cobrando el IBI.
Generalmente la parte tributaria va en paralelo al ayuntamiento y a la ordenación sobre la legalidad de si la casa está ubicada en una zona legal o no, y en una zona habitable. Por desgracia, es un problema que tenemos y en cualquier tributo, que al final no la Hacienda y lo que es la tributación del patronato y demás va por otro sitio, sobre todo porque, por ejemplo, la recogida de basura, están generando basura, no se reconoce la casa, pero se reconoce la actividad que desempeñan y el yo sé, la tirada de basura y demás. Y en cuanto a la información, yo entiendo que cuando tú te vas a comprar una casa, tú recabas información o al menos preguntas. Bien, si vas con un abogado o incluso si vas a hablar directamente con el propietario, tienes que ver si tiene licencia de primera ocupación, si tiene alguna observación, si es cierto que no vas a tener los conocimientos sobre cómo tiene que estar legalizada una vivienda, pero sí unas nociones básicas. Y además, tú dabas con un dato importante, el precio. Probablemente me esté comprando una casa mucho más económica que si estuviese dentro de la ordenación correcta. Pero tampoco tenemos que tirar todas las pelotas sobre el tejado de los ciudadanos. Yo creo que los ayuntamientos, y Soraya lo decía, habrá que buscar una solución. Lo que no podemos estar siempre diciendo, habrá que buscar, no. Si tengo un problema de diseminados y la situación en la que se encuentran esas familias, tengo que ponerme a iniciar expedientes de urbanismo, a facilitar que los planes de generales de ordenación urbana puedan recoger o podamos ver qué tratamiento se le puede dar a esa vivienda. Y es que recuerdo que siempre tenemos el mismo lastre. La zona de la sequía, igual, la cantidad de viviendas que están fuera de ordenación,
las casas del palo.
Y esto también lo hilo con la situación que tenemos hoy en día y que está sucediendo cuando ha venido esta avalancha de lluvia, que venimos de una sequía acuciante, ahora la avalancha de lluvia. Yo les pediría a nuestros políticos, y que me da igual el signo político, que tengan un poco de sentido y de estrategia en ese sentido, que se sienten, como también decía Soraya, yo creo que compartimos todo, que se sienten y tracen una estrategia. Tenemos el problema de la sequía, pues vamos a prever que si llueve vamos a intentar guardar el máximo de agua posible, a canalizar, a que los pantanos estén conectados de alguna manera, a que no exista el problema que se ha producido del atasco en el pantano. Todo eso tenemos que ir controlando y supervisándolo, sobre todo porque nos viene, no sé si por el cambio climático o las razones que sea, pero la realidad del clima no es normal.
Leticia Teúl.
Bueno, yo primero voy a matizar una cosita del CECOP, que el CECOP sirve para dar información de la situación territorial, técnica, ¿no? En términos, pues, de protección civil, de seguridad, sobre todo, ¿no? Y esto no es incompatible con que vayan diversos alcaldes, sobre todo cuando el cauce afecta a varios municipios, por matizar en relación de que no va individual por alcalde, sino que se puede hacer. Con lo cual, bueno, pues si no lo han querido hacer, sus razones tendrán, pero se puede hacer. No es una cuestión que no se pueda. Yo, en relación a las manifestaciones de los alcaldes, pues yo se ha hablado un poco, y por ser la última en hablar, pues a lo mejor me voy a repetir un momentillo, pero es que los alcaldes hacen de alcalde. Básicamente porque si son municipios no muy grandes, el alcalde ya o la alcaldesa son los primeros a los que van a la puerta de su casa, básicamente a llamar. Entonces, que el alcalde de Cártama diga esto o lo otro, igual que la de Almojía se quejaba de que después de la dana de octubre-noviembre todavía estaban esperando los arreglos, igual que escucho al alcalde de Genaguacil quejándose de que no han encauzado una carretera, un arroyo y que les corta el acceso y eso depende de la Diputación y no lo han hecho, a pesar de que llevan años y años y años diciendo cada vez que llega una tromba de agua, que es consecuencia del cambio climático, obviamente. Y cuando escucho, como ha dicho Soraya, que precisamente era un ejemplo que tenía aquí apuntado, ¿no? De decir, bueno, pues Salado se queja porque la situación de ayer fue tremebunda. Nos afectó a todos de alguna manera en nuestro día a día del trabajo, sustituyendo a compañeros en juicios porque no llegábamos a la ciudad de la justicia, en fin, etcétera. Bueno, luego ya si quieres achuchas y sacas punta, ¿no? Pues se quejan con más intensidad dependiendo de quién esté gobernando, quién no esté gobernando, pero yo quiero dar un margen. Y visto a Sonia, la verdad, bastante exaltada con las declaraciones del alcalde de Cártama, pero yo, si nos ponemos así, en el mismo nivel que las de Salado ayer.
No,
entonces, sí,
no.
Yo doy mi opinión, Sonia,
pues Sonia,
es tu opinión.
No,
y la has manifestado con ese énfasis.
No es
y yo, pues, considero que los alcaldes hacen de alcalde. En relación a dónde compras tu casa o no la compras y te tienes que informar, esto es como todo. Si tú coges la casa donde vive Sonia, pues probablemente no, por las escrituras no te puedes dar ni cuenta de dónde pasa. Pero, por ejemplo, yo conozco y he asesorado a clientes a la hora de comprar una parcela o una casa. Sí. Si veían una parcela por desarrollar delante, pues infórmate mínimamente qué establece el plan general. Pues si va a un parque, si va a una torre de 500 pisos o si vas a tener una carretera delante. En fin, eso es lo mínimo a la hora de hacer una inversión. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los vecinos de Pizarra, que ya lo habíamos escuchado en noviembre? Pues que acababan de jubilarse, se habían comprado una casita bonita y no sabían que era zona inundable. Evidentemente, urbanizable es, puesto que los ayuntamientos han dejado. ¿Qué hablábamos cuando salió el alcalde de Sevilla de no voy a dejar construir en zona inundable? Pues fue toda una declaración de intenciones. ¿Quién salió a los dos días diciendo que ojo? Pues el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores diciendo, bueno, vamos a aportar unos informes técnicos, ¿no? Vamos un poco a valorar. O sea, los alcaldes y la alcaldesa están sometidos a tremendas presiones. Lo hemos visto con los diseminados de la Axarquía. 2.000 diseminados había en Estepona. En fin, lo que está claro, y ya con esto concluyo, es que lo que está pasando con el agua, de un extremo de sequía a un extremo como ahora, es consecuencia del cambio climático y va a tener que propiciarse los espacios de debate para decidir, determinar los proyectos que están en marcha en relación a la desaladora. Lo de la autovía del agua que explicaba el delegado, eso está en marcha y hay que hacer. Hay que dar respuesta a los vecinos de Campanilla, porque desgraciadamente cuando de la noche del lunes al martes en Torremolinos cayó la que cayó, con los vientos que hacía, yo me veía en el titular de Diario Sur de La Opinión al día siguiente diciendo, revientan los cierres de los balcones, porque era de tal violencia el viento que decía, es que esto es inaudito. O sea,
Rosa.
Sí, que bueno que sí, que los alcaldes hacen de alcaldes y que reciben enormes presiones, pues sí, probablemente. Pues que se aguanten. Lo que tienen que hacer cuando esas presiones les llevan a tomar decisiones injustas es no tomarlas y pensar que los que le presionan tendrán su fuerza, pero que piensen también en los ciudadanos que no presionan, sino que lo sufren todo, se aguantan y pagan los impuestos, que para eso también están los alcaldes. Y sobre todo, lo que no tienen que hacer nunca es mentir. Eso
es
nunca.
Que, claro, es que hacer de alcalde, no sé lo que entiendes tú por hacer de alcalde, Leticia.
Pues
hacer de alcalde
es
reivindicar, no, hacer populismo, no, crear alarma social, no. Lo que ha pasado es muy grave, han muerto muchísimas personas, la población está muy sensibilizada y hay cosas con las que no se debe.
Sonia, conozco a Jorge lo suficiente como para saber que no es populista.
Bueno, yo creo que él no es un perfil.
Cuando Jorge se queja,
resulta que
Sonia,
a Juanma Moreno, los de Cártama, que están al lado, que él es de la Unión y de toda su familia, es que los de Cártama no le gustan mucho.
Venga,
él le gusta más los de Campanilla.
Favor,
y dice que a los de Campanilla se les trate mejor.
No vais a poner de acuerdo.
Que
no,
cuando se queja, algún motivo tendrá.
Venga, no os vais a poner de acuerdo. Soraya, no vale repetir argumentos. Ya han quedado claros, no os vais a poner de acuerdo. Que la última hora que os quiero contar es que han encontrado la moto del motorista que está desaparecido desde mediodía de ayer, que fue la moto y la persona arrastrado por el río Genal a su paso por Pujerra, porque estaba encabezando un grupo de 3 motos, un grupo de amigos que habían decidido cruzar el cauce a pesar de que el agua bajaba pues muy alto el cauce, además con mucha fuerza, y nada, pues el primer motorista que pasó perdió el equilibrio, se llevó el agua la moto, a él, la Guardia Civil sigue buscando, el cuerpo pues sigue sin ser encontrado. Lo que han encontrado ha sido la moto de este motorista, que pues la verdad es que avecina...
Pinta mal,
exacto. Bueno, el ministro de Cultura ha estado en Málaga, ha venido con motivo del Festival de Cine, y Ernesto Urtasun. Y entonces, bueno, pues lo que ha dicho es que del auditorio de Málaga, de momento no hay nada que hablar. Rosa, te lo digo porque el alcalde se habrá enterado porque estaba al lado. Pero bueno, por si acaso, una obra valorada en más de 200 millones de euros que promueve y que insiste en tener auditorio en Málaga el alcalde Francisco de la Torre, el ministro, pues que ha estado aquí, como te digo, hace unos días, al final lo que ha dicho, que la prioridad del gobierno aquí en Málaga ahora mismo es terminar las obras de la Biblioteca del Estado en San Agustín, que supone una inversión de 18 millones de euros. Y el alcalde, pues lo que buscaba es que el Estado aportara 45 millones de euros para este proyecto. Ya tiene el Ayuntamiento y la Junta, están de acuerdo en levantarlo, tienen que evaluar cómo seguir adelante de momento sin el respaldo del ministro de Cultura, que por cierto el ministro sí ha tenido tiempo para visitar la Casa Invisible, que es un edificio municipal que lleva ocupado pues no sé cuántos años, 18 años por lo menos, que está allí un colectivo de temas culturales, que el ayuntamiento quiere rehabilitar el edificio porque se le va a caer abajo, quiere que salgan, se rehabilita y una vez rehabilitado, el ayuntamiento lo que dice es que, oye, vamos a ver si hay otro colectivo cultural que también quiera, entre comillas, ocupar ese edificio y esas instalaciones y ofrecer cosas. ¿Qué os parece que el ministro haya dicho que no de momento al auditorio, que de ese tema lo tiene claro, que no es su prioridad, y además de camino que haya ido a visitar la Casa Invisible a este grupo al que se considera que está ocupando un edificio que es de todos?
Bueno, pero es un grupo que supuestamente se dedica a actividades culturales.
Luego, y la Peña de Álora, normal, y la Peña de Álora de mi pueblo también.
Que, sí, pero...
¿Pero qué?
Pero está constituida pues, como asociación, ¿no? Y tiene sí. todo legalizado, ¿verdad?
Entonces, sí, la Peña de Álora sí,
entonces,
mi pueblo
no
sí.
Entonces no tiene gracia. Lo claro. gracioso es
lo ocupar
otro.
Un edificio claro. que es de todos los malagueños.
Entonces es muy lógico que el ministro vaya allá, ¿qué vamos a decir? El tema del auditorio es que es una cuestión de coincidir o no coincidir. Cuando el gobierno estaba dispuesto a poner el dinero para el auditorio, el Ayuntamiento de Málaga no se molestó. Y ahora el Ayuntamiento lleva años luchando por tener un auditorio y parece que le crecen los enanos cada vez que parece que ya, pues no. Algo pasa y siempre viene del mismo sitio que no se puede terminar. Algún día se hará. Yo por Málaga me alegraré mucho de que algún día haya un buen auditorio.
Yo creo que el problema no aquí, claro, no claro, pero ¿por qué se opone el ministro de Cultura de Sumar a impulsar este proyecto? Yo creo que porque entra la colaboración privada, eso es... Cuando les aprietas un poco y les preguntas que si tienen los recelos de cuál va a ser después la gestión, si va a ser público-privada, si va... Bueno, pues que entonces el gobierno dé más dinero, que sea 100% público, que no entre colaboración privada y así pues no hay que entenderse con los
con
socios
nadie.
Privados, ¿no?
No, pero en los últimos intentos siempre el gobierno lo que hacía era ofrecer colaboración.
Pero es que gobierno ya era bicéfalo.
En el intento anterior, Magdalena Álvarez lo que ofrecía era el suelo del puerto como aportación del ministerio, que ya es aportar, ¿eh? Ya es ofrecer, pero es lo que se conseguía. Pues habrá que seguir luchando y si no, pues como Málaga le pasa siempre, que tiene que acabar haciendo las cosas a pulmón.
Ella sola.
Es que yo no entiendo la negativa constante a no colaborar con la construcción del auditorio. Y me parece también un gesto muy feo el venir y la visita estrella que haga, aparte del Festival de Cine, sea la Casa Invisible. Me parece que es un gesto que va directamente a un ataque al alcalde, no me cabe ninguna duda. Y un gesto puramente político porque no tenía ninguna necesidad. Ir a un sitio que entiendo que organicen sus eventos culturales, pero que está totalmente ilegal, ocupando un lugar... Creo que el ministro es catalán, ¿no? Pues parece que va un poco a apoyar eso. Ocupando...
No, yo creo que es porque es de Sumar. Yo no lo veo
bueno,
como una...
hay una combinación.
Un ataque al alcalde, ni tampoco creo que debamos ver como el gobierno. Es verdad que forman parte del gobierno. Es igual que con el auditorio. El Ministerio de Economía... O sea, las posiciones son distintas de los ministerios que dirige el Partido
Esto
Socialista
de entender,
los que dirige Sumar. Es cierto que forman gobierno y, claro, es el gobierno. Pero yo creo que aquí es más una actitud...
de es el perfil de Sumar lo que marca el apoyo a la Casa Invisible como perfil de Sumar, no como el gobierno. Lo que pasa es que, claro, forman parte del gobierno.
Yo estoy con Sonia, tiene que ver más por una cuestión de afinidades, porque la verdad yo no me he prodigado mucho por la Casa Invisible, la verdad, pero cuando lo he hecho alguna vez hace muchísimos años, bueno, los perfiles de personas que tenían el movimiento cultural y todas las actividades de acción, muchos tenían dobles militancias y triples militancias, es decir, sindicatos de alquiler, de tal, Podemos, en fin, gente muy vinculada al espectro Sumar. Entonces, bueno, de ahí a que eso sea una forma de pues, confrontar con el alcalde, pues mira, no creo tanto, porque la Universidad de Málaga también ha organizado hace poco cosas ahí, y no creo que sea más que un refrendo al modelo cultural reconocido internacionalmente, independientemente de que podamos estar más o menos de acuerdo sobre cómo estén ocupando los espacios, que todo es cuestión de matizarse, ¿no? Incluso Paco de la Torre se ha matizado a sí mismo a lo largo de los años de cómo tratar esta situación, o sea que no pasa nada, porque en el fondo reconocen que esta forma también de generar diversidad cultural es interesante para la ciudad, ¿no? Es decir, todas las fórmulas de cultura benefician a la ciudad de Málaga y obviamente a la provincia, pero sobre la decisión del ministro de aportar o no aportar para el auditorium, yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo, pero es que el tío lo ha dicho claro, no es mi prioridad. Mi prioridad es la biblioteca. Y además, luego, si rascas, como ha dicho Sonia, tiene que ver con un vínculo de cómo es el modelo, porque al final hay una confrontación sobre los modelos. Muchas veces estamos de acuerdo, pues hace falta arreglar esto y tal, pero ¿cómo lo hacemos? Pues ahí es donde genera el boom, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está siendo bastante claro. No es mi prioridad. El presupuesto de cultura tampoco es muy grande, ¿sabes qué te digo? Y tiene que repartir los poquitos euros que tiene ese ministerio en todo el territorio español, y ya pues tiene esa competencia,
Soraya,
y la ostenta, y claro.
Soraya, ¿algo?
A ver, sí, claro, y breve. Esta cuestión del auditorio empieza mal ya de por sí en su momento, y no estaba todavía el ministro Urtasun al frente del Ministerio de Cultura. Yo creo que ahí cabe recordar que el alcalde, que Paco de la Torre, llegó a anunciar la aportación de cada administración sin ni siquiera haberse sentado con ellas, porque al ministerio todavía no lo habías convocado para sentarse a hablar de este tema, ¿vale? Yo creo que aquí se entra más también en una cuestión de ayuntamiento y junta, con un interés de mantener este proyecto en la confrontación y utilizarlo como ariete contra el gobierno en lugar de ponerse a trabajar.
Por favor,
¿me escucháis bien?
Sí,
estupendamente.
En lugar de ponerse a trabajar con seriedad y con rigor para cerrar un acuerdo en torno al auditorio con el gobierno. Dicho esto, es un proyecto, al margen de las declaraciones que puede haber hecho el ministro, es un proyecto el auditorio importantísimo para Málaga, y este proyecto siempre ha contado con el apoyo de los socialistas. Eso que quede muy claro, al margen de que podamos estar en un gobierno. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que le corresponde al alcalde de Málaga es sentar a todas las administraciones para negociar qué va a aportar cada una.
¿Qué te crees que está haciendo?
Al margen de lo que haya dicho el ministro, e incluso impulsar la creación de un consorcio con todas las administraciones para acordar la financiación y la
Bueno, el alcalde ha asistido a los premios Goya para poder hablar con el ministro, para poder sentarse, para poder... Y cuando no se le contesta, cuando no se consiguen citas, cuando... ¿A quién sientas?
Claro. Ir a los Goya para intentar hablar con el ministro no es la forma.
Cuando el ministro no te contesta a las peticiones por vía reglamentaria que has hecho un montón
pues
de veces.
Desestimación presunta, como pues los actos administrativos, te está diciendo que no,
pero,
por silencio.
Pero hay que poner a la gente el espejo del aire.
Pero el espejo lo tiene, si lo dice
no porque
contesta.
La gente no se entera. La gente, bueno, primero la hay gente, que la gente se entere. La
eso
gente.
Es ser alcalde, Rosa, lo que decía antes Leticia, ¿no? No me atiende por la vía ordinaria, pues voy a intentar encontrarme. Y
con toda
segura,
educación.
Eso,
y con
que
toda
estoy segura que ha sido súper educado con él y no estoy segurísima de eso.
Soraya, que es que tenemos algún problema que devuelve el sonido. ¿Ahora sí?
Eso era lo que... por eso antes preguntaba si me escuchabais bien, porque tenía yo la sensación que de repente aquí había pasado algo. Digo, y termino con esto, el alcalde tiene fórmulas y la fórmula es impulsar la creación del consorcio, y se tendrá que sumar el ministerio y ya se negociará ahí y se consensuarán cuáles son las acciones con respecto a la financiación y a la gestión. Pero él tiene esa fórmula. que la impulse directamente.
Venga, ahora
el
sí,
consorcio,
venga,
ahora el consorcio ya creado. Ya, incluso hubo un presidente del consorcio durante mucho tiempo que el alcalde se inclinaba a mantener el consorcio por encima de todo, pero el gobierno lo dejó caer. El alcalde ha hecho ya de todo.
Se ha planteado que si no patronato, que si no fundación, se ha planteado de todo.
Menos rendirse.
Bueno, hablamos, es que no nos da tiempo, mira, nos quedan 5 minutos, no nos da tiempo a hablar de la gerencia de urbanismo, precisamente, ahí hablando de...
Sí,
que
da tiempo.
¿Sí da tiempo? Sí, ah, venga, pues lo voy a resumir y vamos a escuchar a Rosa, que creo que tiene ganas de hablar. Sí. Vamos a ver, en febrero del año pasado, la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga anuncia una reestructuración de la gerencia. Entre los funcionarios fulminados, los cambiados de... con responsabilidad me refiero, fulminado de cambiado de área, otro tú te quitas de allí... Bueno, el único que ha quedado es el que está al frente de arquitectura e infraestructura, que es Javier Pérez de la Fuente, todo un histórico. Cualquiera que se acerque ahí a la gerencia de urbanismo sabe quién es Javier Pérez de la Fuente. ¿Cuál es la noticia? Pues que un año después ha venido un juzgado y ha dicho, oye, que anulamos la remodelación de la gerencia municipal de urbanismo, esa que ibais a hacer para que todo fuera súper más rápido, súper más ágil y súper mejor. Pues nada, este fallo de la justicia, por así decirlo, sí, responde a un recurso que presentó el PSOE, que aún puede ser recurrido. Esto es un varapalo para el equipo de gobierno. Antes de pagar a una empresa que venga a la gerencia y diga, venga, voy a hacer estos cambios, tú para allá, tú para acá, esto va a ser muy bueno. Esto... Antes de hacer eso, contratar a una empresa para que lo haga, esto habría que haber consultado a los servicios jurídicos. Seguro que además lo han hecho y han consultado a los servicios jurídicos. El ayuntamiento, en el fondo, esto se lo podía imaginar. Rosa Francia.
Vamos a ver. Yo no tengo detalles, pero... Lo que está claro es que una vez que el tema de la reestructuración se pone en marcha, hay unos acuerdos, había un acuerdo de pleno que probablemente era incluso de la corporación anterior para poner en marcha la remodelación, que todo el mundo de la profesión relacionado con la construcción y obras públicas estaba de acuerdo en que es imprescindible, que es muy urgente, pues se contrató una consultora externa para más o menos diseñar lo que podía ser como una herramienta de trabajo, no como que ellos iban a decidir, que ahí es justamente la discrepancia que hay por parte de la gerencia de urbanismo, por parte de las autoridades de la gerencia de urbanismo con respecto a la sentencia, que estoy convencida de que será recurrida. Es de lo contencioso administrativo. Bueno, entonces... se hace esa consulta, se trabaja sin aceptar todas las propuestas de la consulta, porque seguían los responsables, funcionarios y políticos trabajando con esas informaciones y con ese dictamen de esa consultora externa, y se toman las decisiones que son después recurridas.
Pero, recurso, o sea, que me he perdido. Sí. Entonces, ¿el ayuntamiento sabía que esto podía pasar? Sí. ¿Esto es un golpe para el ayuntamiento?
El ayuntamiento puede... Eso puede pasar siempre.
Pero un matiz. El juez lo que dice en la sentencia es que el procedimiento no era el correcto porque se impulsa a través de una moción en el Pleno. Eso no afecta a que se contratase una empresa externa para que asesorase, para ver qué remodelación era la más adecuada. No, lo digo porque
la sentencia de las quejas... de las reclamaciones que plantea el PSOE, que básicamente se basan en un informe de la asesoría jurídica del Pleno o algo así, solamente acepta una, que justamente se refiere a que una asesoría privada no puede diseñar o no puede decidir cómo se hace, cómo se marca el funcionamiento y la estructuración, la reestructuración de de funcionarios, digamos, claro.
Es que hacemos una cosa. Mira, es que nos queda un minuto. Es que hay que escuchar a Jorge Busto y a Pilar Cineros sí o sí. O sea, nos queda un minuto. Vale. Yo le voy a decir al realizador que nos ponga un musicote de eso que él nos pone y prometo que la semana que viene hablamos. Empezamos por aquí. El musicote.
Pero no me da las ganas.
Pues yo voy a vivir con la fuerza de saber que la semana que viene, como todos los jueves, desde yo ya ni me acuerdo,
todos los jueves de 1 a 2, La Tertulia de Mujeres. Hoy con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Maite Otero, con Leticia Tibul y con Soraya García desde un paraíso llamado Benauján. Gracias, como siempre, a los compañeros de COPE Ronda por abrirnos sus estudios. Chicas, que escuchamos Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
He sido, te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que la libertad...